Muy buenas tardes, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que dé posible el espacio de miércoles a miércoles. Un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Y si nos quieren seguir a través de internet, ya saben, radiocolores.es, también en las redes sociales nos pueden encontrar. Buscan ustedes en Radio Colores, Universidad Popular de Palencia, y allí estamos. Bueno, llueve, graniza, hace frío, ha cambiado la meteorología, o sea, no hace bueno, con lo cual nuestro habitual compañero Manuel Manrique hoy viene con cara sonriente, ya ha venido con el refranero bajo el brazo, así que vamos a invertir un poco el orden del programa, que también hoy va a estar basado fundamentalmente en la cultura, en la literatura, más concretamente para que nos hable un poquito del tiempo, porque nos ha dicho que no sé qué de la helada, la niña, el granizo, no sé qué, una historia que ahora nos contará él, y a ver esas cabañuelas primaverales, porque vamos... Pablo Espina, buenas tardes.
Yo, ante la sabiduría popular y meteorológica que tiene mi amigo Manuel, me callo. Sobre todo su tendencia al refranero, entonces con sí, eso sí. Ya nos tumba.
No sé, hoy hay aquí una persona que le ha tenido que corregir un poquito, cosa que él ha observado ya el cierto rictus de que no le gusta mucho, porque a mí cuando él me corrige me lo hace con contundencia, pero bueno. Bueno, don Manuel Manrique, buenas tardes, cuéntanos, ¿qué tal? Sí, sí, no, pero se las doy a usted. Se las doy a usted. A ver, cuéntenos. Cuéntenos, lo primero, el refrán.
El refrán era, voy a decirlo tal como el invitado que me hago la presentación para los tú. Antes abandona la madre al hijo que la helada al granizo. Hemos tenido granizo esta mañana, como hoy, esta noche.
Y granizo ahora, lo cual quiere decir que esta noche helará. Bueno, ¿y cómo están esos campos CRT? ¿Cómo están esos campos CRT, ellos?
Pues apurados, andan. Sí. A pesar de que eso no ha llovido nada, parece que hoy y mañana va a nevar en el norte para que lleguen los pantanos de la Vera Carrión. De momento no hay agua para regar en toda la Vera del Carrión. Nos han dicho que no se van a dar agua. Pero vamos.
Y los graneros del año.
Más o menos en todo el sentido. O sea que para el campo, para el secar, para los TDTs, abril y mayo es la clave. Pueden estar en mal aspecto ahora, pero si abril y mayo viene con lluvia y calor, la cosecha la tiene asegurada.
Entonces, que el piquillo de 300 hectáreas de nuestro amigo Pablo Espina no tiene que por qué preocuparse, ¿no?
Bueno,
sí. Bueno, ya nos quedamos tranquilos. Te quedas tranquilo ya con el tema del campo.
Sí, ya me quedo, bueno. De momento me quedo.
Bueno, pues eso ven ustedes. Si abril y mayo vienen con sus lluvias, si se llenan los pantanos antes, para que los regantes, que se les oigo quejarse por ahí todos los medios generalistas diciendo que no tienen agua, que la campaña de regadío para arriba, para abajo. En fin, confiemos en que se cumplan tus vaticinios, Manuel, y que llueva. Que llueva a la Virgen de la Cueva, recurriendo a otro refrán. En fin, les decíamos hace un poquito, antes de hablar de que nuestro amigo Manolo nos hablara del tiempo, que hoy vamos a seguir con la cultura. Llevamos unas semanas dando prioridad a este tema en concreto, a la literatura, a una obra literaria. Para ello nos acompañan Pablo García Colmenares, doctor en Historia Contemporánea, profesor de la Universidad de Valladolid, que va a presentar al autor del libro, que no es otro que Anastasio Vejero Bernal, es catedrático de Psicología Social en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la citada universidad, y ha escrito otro libro con un título muy sugerente. Tomen nota: Autogestión para tiempos de crisis, utilidad de las colectividades libertarias. Madrid, 2017. Va a hacer un poco de introductor. Pablo García Colmenares nos va a dar un poco un perfil del autor, un poco el perfil de la obra, de lo que él, que ya ha leído la obra, encuentra en esta otra incursión en el mundo este de la crisis, después de la devastación del mundo del trabajo, que apareció por allá, el mismo autor, en el 2014, que nos aproxime, decía, la figura del autor, y luego será el propio autor el que ande un poco en su obra, y entraremos aquí en un pequeño debate. Buenas tardes, bienvenido Pablo García Colmenares.
Hola, buenas tardes.
Un placer tenerte aquí de nuevo.
Igualmente, igualmente.
Anastasio, mucho gusto.
Buenas tardes.
El
gusto es mío estar aquí esta tarde.
Los toreros, como los toreros, nuevo en esta plaza, debutas esta tarde aquí en Radio Colores.
Sí, sí, sí.
Además con dos presidentes en el palco, dos asesores que están en esto, en materia de letras andan muy, muy versados. No solamente las de cambio, que sé que también, pero bueno, en las otras, en las que nos ocupan habitualmente aquí. Pablo García Colmenares, dibújanos un poco el perfil de Anastasio Ovejero Bernal.
Bien, yo destacaría, vamos, por el medio y el tiempo que tenemos, pues que Anastasio Ovejero es un hombre, es un investigador social, es un científico social. Y voy a destacar hoy sobre todo toda la parcela que más nos interesa, que es, digamos, la utilidad social del investigador. Uh-huh. Puesto que, como bien decías antes, es catedrático de psicología social y, por tanto, todo lo que es la carrera profesional se puede decir que está en la parte, vamos, culminante de su vida profesional. Catedrático, 6 sexenios, tramos de investigación, dirección de tesis, equipos de investigación, quiero decir que todo eso lo tiene muy bien cubierto, pero lo que se nos pide en la sociedad actual a los investigadores es que tengamos sentido social, utilidad social, que nuestras investigaciones sirvan para ayudar a enseñar. Por eso se puede decir de él que es un, para mí, un intelectual en el pleno sentido del concepto, uh-huh, de la palabra, ¿no? Quiero decir que lee, estudia, analiza y propone. Y por eso, como bien citabas hace un momento, sus obras, sus líneas de investigación no se quedan solo en la, digamos, en el diagnóstico de la realidad social, que es lo que le interesa, sino que hace propuestas de futuro, propuestas de salidas a una crisis evidente que todo el mundo definimos por sus consecuencias: desigualdad, marginación, precariedad, problemas sociolaborales, etcétera, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que todo el mundo tenemos el diagnóstico, pero él se ha atrevido en la última publicación a hacer un estudio histórico de lo que fueron las colectividades libertarias en plena guerra civil, que tuvieron un éxito extraordinario y sin embargo han sido silenciadas, tapadas, escondidas, puesto que suponían un modelo social distinto. Y ahí se destaca, que es lo que se ve en su obra, todos los aspectos contrarios al neoliberalismo actual que él critica durísimamente, ¿no? Con todo conocimiento y fundamento. Uh-huh. Y es defender lo colectivo, defender lo solidario, defender lo cooperativo, defender, digamos, la autogestión, la participación social, con todas las ventajas y beneficios que tiene. Y él lo hace también desde el punto de vista de la psicología social. Yo he leído el libro, pues, con muchísimo interés, porque es interesantísimo, y desde el punto de vista histórico él está también fundamentado, quiere decir que él no resbala en los aspectos históricos, sino que se fundamenta bien. Por eso es un libro recomendable para cualquier, digamos, demócrata que está preocupado con la situación socioeconómica que existe hoy en el mundo, ¿no?
Entonces, si he querido entenderte bien, no sé, va un poco casi al revés de los economistas. Los economistas hablan después de la crisis y normalmente un psicólogo analiza los porqués de esa crisis y además ofrece soluciones, que en un mundo, como tú comentabas, tan cambiante, tan bruscamente cambiante, con la idea esta de la globalización, que me imagino que aparecerá también en las obras de Anastasio Ovejero, pues está ahí. Autor del libro, Anastasio, ¿qué es esto de autogestión para tiempos de crisis? Utilidad de las colectividades libertarias, que, como bien apuntaba nuestro historiador y doctor en historia contemporánea, no sé, parece que es un término que ha quedado ahí aparcado ya desde hace 4 o 5 décadas, pero que, según comenta él, que en tu libro, pues lo ofreces como una de las soluciones posiblemente importante tener en cuenta, pero me imagino que a la hora de tu análisis también habrá habido no solamente una sociología del trabajo, sino psicología del trabajo, de esa devastación del mundo en que hacías tú mencionando otra obra. ¿Qué es la autogestión? ¿Qué has querido contarnos con esta autogestión para tiempos de crisis?
Sí, bueno, las colectividades libertarias no han sido echadas a un lado del camino hace 4 o 5 décadas, sino hace casi 8. En el momento en que fueron ocupadas por las tropas de Franco y antes algunas habían sido ya devastadas por las propias tropas de Lister a las órdenes del gobierno de la República, desde entonces no es que hayan quedado devastadas, lo grave es que han quedado silenciadas y no se ha hablado casi de ellas. Se habla mucho en el campo de la memoria histórica estos días, que por desgracia está muy en el candelero. Lo de por desgracia es porque esto tiene que haber estado superado hace 40 o 50 años y no tener que estar todavía con que si se quita el nombre de una calle, si se pone, si se vuelve a quitar. Claro que es muy tarde para hablar de esto, pero que sea tarde es porque se tenía que haber hecho hace muchísimo y ya que no se hizo, más vale tarde que nunca. Pero ahora que se ha vuelto a hablar de memoria histórica, la transición, yo tengo dudas si la transición se pudo hacer mejor o no se pudo hacer mejor.
Ese debate lo hemos mantenido aquí, sí, también más
de una ocasión. Lo que no tengo ninguna duda es que no se hizo bien. Ajá. Y uno de los aspectos donde peor se hizo fue justamente en el conseguir consensuar una memoria histórica en todos los españoles. Porque un pueblo y una nación no son cuestiones físicas, son más bien cuestiones psicosociales, colectivas, que se basan en varias cosas, pero uno de los ejes centrales es el poseer, el tener, no necesariamente todos, pero sí mayoritariamente, una memoria colectiva consensuada. En España no la hay. En España hay al menos dos memorias colectivas que ni siquiera son rivales, sino que están opuestas. Y dentro de esa memoria, dentro de ese olvido de los años de la guerra, que yo creo que debería llamarse más guerra social que guerra civil, dentro de aquella de lo que se ha ocultado de aquella guerra, tal vez lo más pernicioso es que se haya olvidado lo más genuino que tuvo y que caracteriza a la Revolución Española con respecto a cualquier otra guerra o revolución en varios siglos. Las colectividades libertarias muy probablemente sea el fenómeno o uno de los, pero yo creo que el fenómeno de autogestión obrera más importante del mundo entero de los últimos dos o tres o cuatro siglos. Si esto fuera cierto, es inadmisible que no se conozca. Algún interés económico, político, ideológico debe haber, porque yo puedo entender que a mucha gente no le guste ese fenómeno. Pero lo que no puedo entender es que en España, el país donde se produjo, casi nadie sepa nada de él, ni que existió, y menos todavía las personas que estudian cuestiones relacionadas con el trabajo, como las personas de mi propia facultad, de la Facultad de Ciencias del Trabajo, de la Facultad de Económicas, la Facultad de Comercio. Yo, en lo que he indagado, en estos sitios nadie sabe ni que existieron las colectividades libertarias. Insisto, el fenómeno de autogestión obrera más importante de la historia, probablemente.
No se parece que choca un poco este concepto de libertario con el modelo actual, ¿no? Ese que te hablaba yo antes de globalización. ¿En qué crisol podemos meter todo esto cuando las multinacionales, el mundo, los mercados, eso que no vemos, que parece intangible, y detrás estás hablando de algo social, de que alguien se organice bajo una estructura cooperativa, no corporativa, cooperativa o cooperativista, donde ha habido suficientes experiencias en este país de fracaso, no sé si por nuestra idiosincrasia, sobre todo en algunas zonas, en Castilla buenos ejemplos, en Guijuelo funcionaron muy bien esos modelos y en otros sitios, pero que no ha aparecido, que no ha cuajado nunca. ¿A qué ha sido debido? ¿A esa idiosincrasia de la que yo te hablo o que a esta globalización, este modelo, esta irrupción de las formas neoliberales del concepto de la economía dejando a un lado lo social ha impedido que reflotaran, que renacieran y que estuvieran ahí casi casi, pues no sé, si arrinconadas un tanto en la historia por falta no sé qué motivos?
Bueno, aquellas colectividades fueron un gran éxito. Ciertamente duraron lo que duraron y nunca se sabrá ni se podrá saber qué hubiera sido de ellas de haber continuado. Pero mientras duraron, yo en el libro trato de mostrar con datos muy claros, mientras duraron fueron un gran éxito. Volviendo a la primera pregunta que usted hacía, o consideración más que pregunta, claro que contradicen absolutamente el modelo capitalista en general, por tanto las colectividades libertarias siempre se opusieron al modelo vigente, económico vigente, pero hoy día mucho más, porque el neoliberalismo y la hegemonía neoliberal actual en la que estamos instalados o en la que nos han instalado va mucho más allá que el capitalismo de hace décadas, porque está consiguiendo cosas que el capitalismo de hace 50 años no había conseguido en el campo de la insolidaridad, del individualismo, del egoísmo, de cada uno a lo suyo, de no preocuparse por los demás. Las colectividades libertarias lo que pretendían era justamente lo contrario. No se basaban solo en la cooperación, mucho más que en la cooperación, mucho, mucho más se basaban en la solidaridad y en el apoyo mutuo, en la ayuda mutua de unos, de unos con otros. El ser humano, ante todo, lo digo como psicólogo social que soy, es, ante todo, un animal social, un animal que necesitamos a los demás para vivir, para sentirnos bien. Lo peor que le puede ocurrir a una persona es sentir, eso psicológicamente está demostrado, que lo que más dolor le produce es sentirse aislada y peor todavía si se siente rechazada por los demás sin apoyos. Esto en el actual sistema neoliberal cada vez es más frecuente y en cambio lo que hacían las colectividades libertarias era justamente lo contrario, justamente lo contrario.
Solo introducir una cuña en las colectividades libertarias de los años 36, 37, 38, 39, hasta que acaba la guerra, desde el golpe de Estado de julio del 36, pues, digamos, dieron sentido a la vida, a la producción y todo, pues a más de 2,5 millones de personas, toda la actividad agraria en la parte de Aragón que quedó fiel a la República, toda la industria catalana, parte de la agricultura e industria levantina, algunas provincias de Andalucía, Castilla-La Mancha, hasta Santander, hasta el año 37. Quiero decir que hay cientos de colectividades en toda España. Prácticamente una parte fundamental de la economía española se sustenta con las colectividades. Y desde el punto de vista histórico, hay bastante contradicción, puesto que se las tacha todas ellas como caos organizativo, cuando es todo lo contrario en los datos estadísticos que disponemos. Puesto que los ministerios, digamos, de Agricultura, el Ministerio de Agricultura y todos los ministerios estadísticos de la República se mantienen con el gobierno. Por tanto, esos datos continúan siendo fiables y todos ellos demuestran que la actividad económica y agraria de las colectivizaciones fue exitosa a pesar de las enormes dificultades de abastecimiento, comercio internacional, divisas, etcétera.
Pero hay dos cosas que a mí me sorprenden un tanto, y antes de abrir el debate a cinco, que estamos hablando de una estructura del mercado laboral, de unas reglas del juego totalmente diferentes a las de ahora. Surgió el mercado común europeo como un área de proteccionismo, sobre todo al carbón y al acero, porque veníamos de una guerra mundial, ¿no? Pero claro, más allá de que sean una buena organización, de que estructuralmente funcionaran o funcionen, si se vuelven a instaurar o recuperar su funcionalidad, hay dos conceptos manejados en la teoría económica de hoy en día, como son el de productividad y competitividad, que quedan ahí un tanto a la hora de decir, bueno, nos vamos a encontrar con un mundo salvaje, donde hay alguien que va a producir antes más barato que yo. Y bueno, no tengo aranceles, no me protejo.
Sí, esas dos preguntas estaban, subyacían en sus primeras palabras antes al principio. Yo creo que aquí había que distinguir dos cosas, y me voy a dedicar ahora más a la segunda, pues voy a decir algo de la primera. Dos cosas es qué fueron y en qué consistieron realmente aquellas colectividades libertarias. Y segundo, ¿es posible hoy reavivarlas, hacer que vuelvan a subsistir? Lo primero, eso que tanto se ha ocultado, conviene que se sepa. Fueron absolutamente eficaces, afectaron no a 2,5 millones de la España de aquella época, sino de la España republicana de aquella época. Evidentemente no había ni una en la España no republicana. Las que había en la España republicana tenían al gobierno de la República absolutamente en contra y al gobierno de la Generalitat también en contra. Lo hicieron al margen incluso de los cuadros, la propia CNT ayudó algo y no mucho después, pero intentó pararlo al principio todo lo que pudo. La UGT se opuso mucho más, pero sus militantes sí lo hacían. Era una cuestión de base, de los obreros de base. Y aunque les llamo libertarias, en el libro explico por qué las llamo libertarias, a pesar de que muchas de ellas no eran de anarquistas, sino que muchas de ellas eran de UGT o eran mixtas. En Valencia había muchas más de UGT o mixtas que solo de anarquistas. En Castilla-La Mancha había muchas más de UGT, había más colectividades de UGT que de CNT. En Aragón casi todas eran de CNT. En Aragón, por ejemplo, en el campo, había más de 300 pueblos colectivizados absolutamente. Después de una asamblea donde todos se habían reunido y le habían dicho que querían hacer una colectividad, donde el que no quería no entraba, y había el llamado fenómeno de los individualistas, que el que no quería seguía con sus tierras labrándolas con tal de que no, de que fueran justo las que puede hacer una familia y no más. Esas las podía seguir haciendo, trabajando sin entrar a la colectividad, y nadie les obligaba. No voy a insistir mucho por falta de tiempo. En la mayoría de estos 300...
Insistes ahora en el debate, que seguro,
sí,
que saldrá.
En la mayoría de estos 300 pueblos se eliminó incluso el dinero, se eliminó la propiedad privada, de mutuo acuerdo, no se eliminó. La diferencia con respecto a lo que ocurrió en Rusia antes de 1920 es que aquí se hacía de abajo arriba y no de arriba abajo, y por eso tuvo un gran consenso y por eso pudieron funcionar. No eran impuestas ni siquiera por los mandos o los cuadros del sindicato, sino que eran impuestas al propio sindicato por los trabajadores de una forma espontánea. Se llegó a eliminar, se eliminó el Estado, se eliminó la religión, se eliminó la propiedad privada y se eliminó incluso el dinero. Claro, si eliminas estas cuatro cosas, ¿qué queda de esta sociedad? Queda una sociedad radicalmente diferente. La segunda cuestión sí es más peliaguda. ¿Y es posible hoy día, en las actuales circunstancias, hacerlo de nuevo? Todo es posible si se quiere. Uh-huh. Es cuestión de voluntad. Pero yo en el libro no propongo, persigo dos objetivos a la hora de hablar de las colectividades libertarias. Primero, recuperar la memoria de esas colectividades, que me parece que ya por sí es algo muy, muy importante en una sociedad donde nadie las conoce y fueron tan, tan importantes. Y en segundo lugar, mostrarlas como ejemplo, por eso digo utilidad de, como ejemplo para, lo que sí que propongo es que si queremos salir del atolladero en el que estamos y no queremos ir al precipicio de comernos unos a otros y desaparecer, que es, en mi opinión, el final lógico de este neoliberalismo, si queremos evitarlo, tenemos necesariamente que ir construyendo una sociedad donde haya más cooperación, donde lo social sea mucho más importante que lo económico, donde haya más solidaridad, más apoyo mutuo, y para ello no digo que hay que reconstruir las colectividades libertarias, es un modelo más entre otras muchas posibilidades, uh-huh. Digo que nos puede servir de utilidad para ver qué cosas de allí nos pueden ser útiles para reconducir el mundo en el que estamos, que es un mundo que pinta muy mal de cara a nuestros hijos, y no digamos a cara a nuestros nietos, que por ser productos tan escasos, no sé si algunos los llegaremos a tener.
No sé, más allá de tu exposición, me venía ahora a la cabeza, que me corrija el historiador si me equivoco, que uno de los detonantes precisamente de la Guerra Civil, insisto, fue la reforma agraria de la República.
Sí, sí.
Entonces, claro, estamos chocando con que lo que conduce es a un cambio total y absoluto de modelo, posiblemente llevados por un estado de necesidad, porque ahora, no sé, en todos los sectores hay muchísima gente que está los lunes al sol, ¿no? Pero claro, ¿qué conllevaría eso si volvemos a todo ese tipo de situaciones o de modelos que imponerlos hoy en día a mí se me ocurre un tanto más que arriesgado?
No, primero es que no se impusieron. Segundo, al revés, desde todos los lugares de poder intentaron impedir que salieran adelante, y fue espontáneamente la clase trabajadora las que después de una votación en la fábrica o en el pueblo lo echaron adelante. En segundo lugar, no fue solo que tuvieran que ver con la reforma agraria, porque
no, claro,
tenían que ver con la reforma agraria solo en el campo y en la medida en que la reforma agraria había fracasado. Uh-huh. Y por tanto se sentían frustrados, sobre todo los jornaleros, que eran muchos cientos de miles. Y en tercer lugar, es que se hizo también en muchos sitios, pero sobre todo en Cataluña y básicamente en Barcelona, se hizo también en los lugares que no eran agrarios. En Barcelona se colectivizó absolutamente todo, hasta uh-huh. los bares, las peluquerías, sí. Absolutamente todo se colectivizó. Por ejemplo, los peluqueros se colectivizaron en una sola colectividad de peluquería, y lo primero que decidieron en su asamblea fue, no, perdón, los camareros, ¿por qué les podía decir algo parecido? Los camareros, lo primero que decidieron en su asamblea fue prohibir las propinas. Dijeron, nosotros queremos vivir como el resto de trabajadores de nuestro salario y de nuestro trabajo, y que nos paguen nuestro trabajo con dignidad. No queremos vivir de propinas. Lo primero que hicieron fue prohibir las propinas.
Sí, dos cosas muy breves. En el tema de la reforma agraria, efectivamente, hay tres modelos.
Perdón un segundo, cámbiate de micrófono, Pablo, porque no sé qué le pasa, que suena muy mal. Te doy...
¿Es mejor?
Sí, perfecto.
En el modelo de reforma agraria hay tres modelos, que es el modelo que plantea la República Reformista, manteniendo la propiedad privada, el modelo que plantea la CNT, que es la colectivización de la propiedad, y después el modelo soviético, que es la nacionalización de la propiedad. Luego son modelos totalmente distintos. Importante lo que preguntabas de la productividad, y está demostrado con las cifras estadísticas del propio Gobierno de la República que se produjo un aumento de la productividad en muchos sectores con la colectivización, por algo que desde la psicología social se analiza bien, que es la motivación personal, digamos, la autoafirmación de los trabajadores, el trabajar con sentido social, el trabajar para su propio desarrollo y crecimiento, y hasta la motivación de trabajar para ganar la guerra también. Puesto que lo que se debate en este periodo es, y termino, se está debatiendo en que primero ganar la guerra y luego la revolución, que es un planteamiento, una dicotomía falsa según las bases, digamos, libertarias. Es decir, no, vamos a ganar la guerra ganando la producción, aumentando la producción y animando y trabajando. De ahí que en las colectividades mayoritariamente sean hombres mayores que no están en el frente, mujeres, niños y ancianos los que están, vamos, y ancianas, trabajando. Y todos estos están movilizando socialmente porque están muy motivados.
Manuel.
Es que alguien podía haber preguntado hace 80 años que cómo se consigue construir una sociedad tan individualista, tan competitiva, tan asocial como la actual. Hubiera parecido imposible, o hace varios siglos. Lo han conseguido con mucho esfuerzo los neoliberales, poniendo mucho dinero en algo fundamental, que es en la ideología. Y han conseguido que su ideología y los valores del propio capitalismo neoliberal se internalice, vaya siendo paulatinamente internalizado por los ciudadanos, de tal manera que creo que el gran éxito del capitalismo neoliberal ha sido conseguir construir el sujeto neoliberal. Lo has dicho muy claramente en las primeras palabras que has dicho. Claro que la gente ya acepta todo esto, y de hecho la mayor parte de la gente le parece muy bien las medidas políticas que se están tomando. Por eso los mismos siguen ganando en casi toda Europa una y otras elecciones, aunque vayan perdiendo votos. Y están muy de acuerdo con una condición, que no les toque a ellos. Cuando les toca a ellos cambia la cosa, y cada vez están tocando más personas, y eso hace que haya ahora la turbulencia política que hay en todos los países. Pero a los que no les toca, a los que siguen viviendo bien, están encantados con todo esto. ¿Qué se puede hacer? Pues hacer lo contrario de lo que han hecho los neoliberales, ir construyendo una mentalidad distinta, que la gente sea distinta, porque no nos engañemos. La historia no cambiará y el modelo social y económico no cambiará mientras no cambien las personas, aunque es un proceso dialéctico que van cambiando todo a la vez. Pero lo fundamental, la batalla real importante está en las ideas. No está en otro sitio, está en las ideas. Y está en la ideología. Y lo que hay que hacer es conseguir que poco a poco cambie de tener un sujeto neoliberal hegemónico a tener un sujeto hegemónico libertario. Por eso yo lo que me he planteado ha sido hacer una trilogía. En mi primer libro, que se titulaba Los perdedores del nuevo capitalismo, devastación del mundo del trabajo, quería mostrar los efectos reales de este neoliberalismo y dónde estamos llegando. En segundo lugar, hacer propuestas y proponer, llego incluso a proponer, pero así, con la boca pequeña, volver a la socialdemocracia, a políticas socialdemócratas, que lo que hacen es apuntalar más al capitalismo, pero al menos mientras millones de trabajadores viven mejor. No es mi propuesta en absoluto, pero entiendo que mucha gente sí la tenga. Y en tercer lugar, que es la propuesta que yo hago en este segundo libro, es conseguir ese cambio a una proponer un cambio a una sociedad más social, más cooperativa, más solidaria. Y eso solamente se consigue si cambiamos nuestras ideas, nuestras ideologías, y construimos el sujeto neoliberal. ¿Eso cómo se hace? No es fácil. Y tendrá un largo, larguísimo recorrido, con muchos enemigos, con gran poder en los medios de comunicación. Y esto creo que, aunque no los conozco en absoluto, la primera vez que vengo a esta casa, creo que los de esta casa lo sabréis muy bien. Si os comparáis con el funcionamiento y la imposición de las ideas del patrón en prácticamente todos los demás medios de comunicación. Entonces, el tercer libro, que ya estoy trabajando en él, de la trilogía, tendría más que ver, sería parcial ya. Me quedaría solo en la escuela. ¿Cómo construir el sujeto libertario? Ahí hay varios campos desde donde se puede conseguir. Uno fundamental, aunque no el único, es la escuela. Y entonces el tercer libro será cómo la escuela puede hacer y qué puede hacer para construir este sujeto libertario y este sujeto cooperativo y solidario. Y para ello, el tema básico central de ese tercer libro será el aprendizaje cooperativo en las aulas.
Pablo Espina.
Buenas tardes. La verdad que estoy en una nube. Poder departir con mi profesor Pablo, después de tantos años, yo le considero así mi profesor, y departir con esta sabiduría y tener una conversación a estas horas de la tarde, la verdad que estoy genial. Estaba leyendo ayer a Eduardo Galeano y asocio a Pablo con la memoria, por la memoria, porque el medio clase y por lo que ha trabajado en los temas de memoria. Y nos dice: el miedo seca la boca, moja las manos y mutila. El miedo de saber nos condena a la ignorancia. El miedo de hacer nos reduce a la impotencia. La dictadura militar, miedo de escuchar, miedo de decir, nos convirtió en sordomudos. Ahora la democracia, que tiene miedo de recordar, nos enferma de amnesia. Pero no se necesita ser Sigmund Freud para saber que no hay alfombra que pueda ocultar la basura de la memoria.
Parece que está hablando de España.
Efectivamente.
Y no está hablando de España. Pero los procesos psicosociales son similares en todos los países.
Cuando lo leí ayer, y recuerdo una frase de Pablo en un acto de la memoria histórica que ha sido muy, muy recurrente después, y la hemos inventado aquí, y es que hay que pasar página con la historia, y Pablo decía, no, vamos a leerla primero. Y una vez que la leamos, qué pena que las fauces neoliberales hayan descuajeringado todo y no nos dejen ni tener memoria porque lo ocultaron, ¿verdad? Y hemos enfocado el hecho desde el tema desde el punto de vista económico. Sí que me gustaría puntualizar un poco más en esas comunidades libertarias aspectos de orden social, cómo se enfocaba la educación, la sanidad, que han sido las fauces neoliberales las que han ido primero a por ellas.
Sí, fue realmente lo básico. Si se me permite una pequeña puntualización a lo que acabas de decir. Claro que es verdad que el neoliberalismo no es algo abstracto, es el poder real que tienen los más poderosos del mundo. Los más poderosos del mundo, es decir, la banca en general, la banca de inversión sobre todo, las grandes multinacionales, los pocos grandes, los 80 hombres, que son casi todos hombres, alguna mujer hay también, más ricos del mundo, estos están haciendo todo que pueden, que es mucho, para que no tengamos memoria. Pero no olvidemos también que la cuestión de memoria es responsabilidad también de cada individuo. Y que no podemos ni echarle al individuo toda la culpa de su conducta, toda la responsabilidad por su conducta, pero tampoco podemos en absoluto quitársela toda y decir, bueno, como desde arriba, porque hoy día el que quiere se puede ir a ver un partido de fútbol al bar, y el que quiere se puede quedar en casa leyendo un libro de Galeano, por ejemplo, y nadie te obliga a una cosa y a otra, aunque es cierto que hay ciertas formas muy indirectas de influir en la gente y hay que ser, bueno, voy a exagerarlo, claramente exagerado, hay que ser un héroe para quedarse, sobre todo si te gusta el fútbol, para quedarte en casa leyendo un libro en lugar de bajarte al bar a ver según qué partido. Pero se puede hacer, el que quiere lo hace. Y también se puede, sin exagerar ya tanto, se puede hacer las cosas, quedarse toda la tarde viendo el partido hasta las 9 y a las, leyendo hasta las 9. Es decir, el que quiere, hoy día tenemos todos medios, bibliotecas, libros en casa, internet, medios de sobra para estar mucho más instruidos y para saber más lo que realmente está pasando.
Sí, Anastasio,
pero no he contestado lo segundo, pero cuando quieras te lo contesto.
Discrepo, bueno, no discrepo, puntualizo un poco esto porque...
Discrepar es muy sano, ¿eh?
Los tentáculos neoliberales y los tentáculos de los medios de comunicación, y ahora mismo te voy a dar un hecho concreto que se ha producido hace una hora o dos horas, son muy grandes.
En todos sitios.
Nos quieren entorpecer a que pensemos. Y es más cómodo quedarte en el sofá, no pensar, que implicarte, que participar en una manifestación y demás. Daban la noticia en la televisión regional hoy de que van a quitar el medallón de Franco, por fin, de la plaza de Salamanca. La información conllevaba un aderezo, hablando en términos culinarios, y era, lo van a quitar, van a tardar 3 semanas... y cuesta 4.000 euros. Esa información sobraba, a mi modo de ver. Por eso, quiero decirte...
¿Cuánto costó ponerla? ¿Cuánto costó ponerla?
Sí. ¿Sabes, Anastasio? Pero esa información nos la han dado hace una hora. Y como la he escuchado yo, quiero entender que con sentido crítico, porque me interesaba, porque digo, ¿cuánto lo quitarán? Hombre, ya está bien. Pero te lo aderezan con ese aliño. Entonces, ¿con qué te queda? ¡Jo! Si no lo hubiera movido, no nos gastamos ese dinero y demás. Es tan difícil hoy en día implicarte, es tan difícil hoy en día. Sí. Es decir, mira, pues les quedan 4.000 euros y ya está. Me da igual que lo quiten, que no lo quiten. Esa apatía, esa desgana, está patente en la sociedad. Pues
Anastasio, perdona, piénsate la respuesta. Hacemos una pequeña pausa y enseguida valoramos los 4.000 euros que nos acaba de poner sobre la mesa el amigo Pablo Espino.
Thank you.
Continuamos en Radio Colores, en de miércoles a miércoles, cuando son ya las 17:40 de esta tarde. Esta tarde no tan primaveral, con granizo y todas esas cosas que nos comentaba Manuel Manrique al principio. Manuel Manrique, Pablo Espina, con tertulios habituales todos los miércoles en este programa. Hoy nos acompaña además Pablo García Comenares, historiador, doctor en Historia Contemporánea, y Atanasio Bejero Bernal, catedrático de Psicología Social en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Valladolid y autor de bastantes obras, de distintas obras, una trilogía, nos comentaba él, cuyo segundo volumen ha aparecido ahora, Autogestión para tiempos de crisis, utilidad de las colectividades libertarias. De eso estábamos hablando, y antes de esta pequeña pausa, Pablo Espina, bueno, hablaba un poco del manejo de la información, porque estamos también hablando un poco de cómo le llega la comunicación al oyente, cómo dispone uno de esa libertad que tiene de elegir el dial, de leer, no leer, ver fútbol, hacer lo que en realidad quiera dentro de este ámbito de libertades. Y él, una noticia que a la que añadió una coletilla, que era quitar el medallón que hay de Franco en la Plaza Mayor de Salamanca, y a continuación decían que nos va a costar 4.000 euros. Comparado con la inmensidad del océano, San Agustín hubiera dicho que caramba, lo metía en su calderito, ¿no? Pequeño. No sé, Anastasio, estas cosas, así un psicólogo social, ¿cómo lo ve? Por no desviar mucho el tema tampoco los medios de comunicación, porque abriríamos un melón de muchísimas horas.
Sí, un melón y un melonazo. Mejor un melonazo. No, sin ninguna duda. Muchas veces no es necesario decirlo intencionadamente, sino que, bueno, salió hace poco unos datos del propio CIS que decía que el 70% de los periodistas españoles se sentían amenazados y coartados. ¿Por quién? No por quien algunos de los nuestros oyentes están escuchando, están pensando ahora, por sus propios dueños. Uh-huh. Hoy día se ha convertido, yo creo que la profesión de periodista ha pasado de ser una profesión bonita de búsqueda de la verdad, de una profesión al servicio absoluto de lo que le mande el de arriba para manipular y para controlar absolutamente todo. Y no es por azar la noticia con los 4.000 euros, y lo raro es que no hubieran añadido, y con estos 4.000 euros un niño hubiera desayunado no sé cuántos días. Raro que no hubieran añadido eso.
Sí, ya sería muy...
Pura demagogia, pero suele ser muy frecuente.
No sé yo, Manuel, sin un sistema de colectividades, también los medios de comunicación no tendrían también estas influencias, porque el miedo es libre, y hay que comer, y vivimos una estructura, bueno, muy peculiar, donde la gente, la hipoteca le hace quedarse en casa. Otro de los motivos, no solamente el libro o el partido de fútbol, sino que la hipoteca hace que mucha gente no participe en esas manifestaciones que antiguamente defendíamos, derechos sociales que poco a poco hemos ido cediendo.
Sí. Pues si no me importa, yo quería terminar de contestar la pregunta, porque me parece que es fundamental. Y es que viene muy a cuento de esto también. Nunca se, repito por segunda vez, nunca se podrá saber qué hubiera sido aquellas colectividades de haber durado unos cuantos años más. Lo que es cierto es que había algunas características intrínsecas que hacían más difícil, no he dicho imposible, más difícil estos tejemanejes que se están dando hoy día. Por ejemplo, en el sindicato de la CNT, que incluso teniendo cerca entre 1.5 millones y 2 millones de afiliados, junto con la UGT, sin duda los dos más poderosos de España en aquel momento, no tenía más que un solo cargo remunerado y un sueldo normal de obrero, que era el secretario general. No cobraban, no había liberados. En todos los pueblos, en todas las colectividades, los cargos, el cargo de lo que podíamos llamar a un alcalde, que no se llamaba alcalde, habían cambiado el nombre, pero lo que podíamos llamar alcalde, era gratuito, no se cobraba nada y además era rotatorio. De tal forma que en pocos años todos, quitando alguno por una circunstancia muy, muy especial, todas las personas adultas del pueblo tenían que ir pasando por todos los cargos que había. Con lo que nadie se enganchaba a su coche oficial, a su cargo, y difícilmente iba a haber las corruptelas, todos sabemos, por llamarlas muy suavemente, claro, que luego se han ido complicando aquí, y que normalmente, aunque yo creo que todos partidos no son iguales tampoco en el aspecto de la corrupción, sí es verdad que los que más han participado en la corrupción son sencillamente los que más tiempo han tenido el poder y más poder han tenido.
Seguimos abriendo un melón muy grande, porque luego habría que hablar de la, por condición humana, no por ideología.
No existe la condición humana.
Sí existe.
Naturaleza humana no hay. bueno, lo hacemos, vamos haciendo nosotros.
Bueno, pues nuestras debilidades como humanos, ¿no? Nuestras debilidades, porque también podría haber corrupción dentro de una colectividad, pero en fin, esa es otra historia, Manuel.
Yo siempre he estado muy vinculado al mundo agrario. En aquellos años se veía que la solución al problema de la precariedad, de la miseria relativa a la agricultura, era el cooperativismo. Que para el movimiento cooperativista también fracasaba. Muchas razones habrá, quizás no por la condición humana, sino por los mangantes que se unieron allí.
Condición humana.
Aprovecharon el momento para reformarse. Entonces, el espíritu de cooperativismo, de solidaridad, yo creo que sí que está enraizado la personalidad, que lo único que está escondido. Y es muy difícil intentar sacarlo porque yo creo que en esta sociedad el que va a tu lado es un enemigo, ya no es un compañero, ya eso se acabó.
Justo eso es lo primero que hay que cambiar. Mientras tanto, difícilmente seremos felices. Y yo creo que hemos venido aquí, ante todo, para ser felices y ayudar a que sean felices otros.
Entonces, toda esta propuesta que tú haces, ¿volvería a ser como el flotador o el balón de oxígeno para determinadas personas que buscan apartarse un poco de la sociedad? Que, por darte un ejemplo, es como aquellos que huían de la ciudad, que les agobiaba al medio rural buscando su futuro y no lo encontraban. ¿Puede ser todo eso, digamos, como la gente que está viviendo una situación precaria, apartarse de la sociedad, tratar de buscar tu propio medio de vida? Porque si siempre había el problema de decir, me acuerdo que incluso se hablaba en aquella época hasta del troque, es decir, vamos o no vamos a hacer, es decir, yo produzco ganado, lechazos, o ovejas o leche, y tú con los cereales, yo te cambio una cosa por la otra.
Y se está haciendo en algunos sitios.
Y ese sería el camino, podría ser el camino, por lo menos, de salvarse de una.
No, yo creo que no. Ante todo, y lo voy a repetir otra vez, yo no he intentado poner un modelo que se pueda llevar mañana a la práctica, ni siquiera que se lleve a la práctica, sino recuperar la memoria de un hecho histórico que ocurrió en este país y que es un caso único de autogestión obrera en el mundo entero, absolutamente único, y que nos pueda servir de modelo para ciertas cosas. Por ejemplo, de modelo para no aceptar acríticamente cualquier imposición que nos venga de arriba, que aumentar la solidaridad entre la gente de abajo para que no te impongan cualquier cosa, porque eso de aislarnos es el objetivo del neoliberalismo. Aislarnos cuanto más mejor, y es lo que más están consiguiendo. Conseguir, y tú mismo has dicho que es lo que está ocurriendo ya, que el que está al lado en nuestro trabajo no sea un compañero con el que podemos intercambiar cosas, con el que podemos, al que podemos pedir un favor y dárselo cuando él lo necesite, sino un rival que nos puede quitar el trabajo en cualquier momento. Así no se puede vivir. Así no se puede vivir con tranquilidad y felicidad. Lo que hay que empezar a construir una sociedad donde todo eso sea distinto, hagas o no hagas del modelo económico que supone las colectividades libertarias tu modelo. Lo importante es que sea un modelo social, solidario. Y eso hay muchas formas de hacerlo. Y por tanto no sería una escapatoria para los que quieren huir de la sociedad, sino más bien al revés. Sería un poder entrar en hacer sociedad de las personas que están muy aisladas, que cada vez hay más gente, sobre todo en las grandes ciudades, hay cada vez más gente aisladas y que viven al margen, y gente que lleva 20 años con un vecino que le oye roncar todas las noches porque cabeza y cabeza están casi juntas y no se han hablado ni 5 minutos en esos 20 años. Eso no es nada, nada, nada extraño, eso es bastante frecuente. Uh-huh. Eso es lo que hay que ir cambiando, al margen ya del factor político, que también es importante.
Nos quedan, yo creo que hay temas muy importantes, pero como
sobre todo el de la labor social, sí, sí, de las colectividades.
Se nos va acabando el tiempo, pero te vamos a invitar otro día y seguimos hablando de estos temas, porque yo creo que quedan 10 minutos de programa. Nos tienes que decir cuándo presentas tu libro, dónde lo presentas y cómo lo presentas. Y nos quedan solamente, eso digo, 8 minutos de programa. Y hay conceptos que entre el tema del modelo libertario anarquista, por decirlo de alguna manera, y el modelo liberal o neoliberal o cuasi neoliberal, por no llevarlo a este casi fundamentalismo del neoliberalismo en boga, que casi un poco se abrazan. Esa, no,
en absoluto.
No sé, el liberal tampoco quiere que haya muchas leyes.
Depende qué liberal.
Y tampoco quiere que el tamaño del Estado sea grande, que cuanto más delgado sea el Estado, mejor, sí,
pero,
¿no?
Para empezar, hay que distinguir entre liberalismo económico y liberalismo social. Uh-huh. El liberalismo es un término español que se ha exportado al resto del mundo. Los liberales españoles del siglo XIX, los de las Cortes de Cádiz y de ahí en adelante, tenían muy poco que ver con los liberales de Madrid de ahora. No digamos con los de Estados Unidos.
Claro, y seguramente el abuelo de Manolo no cultivaba el campo como se cultiva hoy en día, ¿no? O sea, hay cosas.
Pero a lo mejor tenía las mismas ideas que los que los cultivan hoy día.
Pero las ideas, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, han ido evolucionando. Hay principios, si levantara Carlos Mar la cabeza, posiblemente se quedaría sorprendido de a qué han conducido sus teorías económicas de entonces, vigentes en muchos de los sitios, pero que luego, pues por las derivas, no sé, de las que han llevado a efecto y las han ejecutado, pues han acabado en lo que han acabado. Sí. En totalitarismos, de un otro signo, ¿no? Una pregunta cada uno, vamos, una intervención cada uno, Pablo, Manuel y el otro Pablo.
¿El movimiento Kibusin de los Kibus de iniciales podría ser algo como tipo de las colectividades?
Sí, bueno, también están siendo muy influidas por el neoliberalismo, ya no son lo que eran los Kibusin, no sé lo que eran, pero ciertamente no solamente podría parecerse algo, sino que estaban muy influidas. Pues el modelo yugoslavo con Tito al frente estaba muy muy influido por aquellos mariscales yugoslavos que estuvieron combatiendo en España, y aunque vinieron a las brigadas internacionales, varios de ellos estuvieron dentro de compañías anarquistas, vieron el modelo y lo quisieron exportar allí. O sea que los modelos de autogestión que ha habido, como en Israel o en Yugoslavia, en las últimas décadas, Argentina tenía menos relación, pero también han tenido mucha relación cuasi directa con la experiencia española, sí.
Uh-huh. Yo, vamos, creo que tendemos, y de esto, Pablo, dicen que la historia se repite, y como condición humana que tenemos, las tragedias, volvemos a repetir las tragedias, ¿no?
Y más decía que cuando se repite ya no se repite como tragedia, sino como sainetes.
Es nuestra condición humana. En vez de sacar lo bueno que comentas, ¿no? En vez de entresacar y ordeñar lo bueno de ciertas épocas históricas nuestras que lo ha tenido, lo que tendemos es a taparlo y a confundirlo, y repetimos lo negativo, ¿no? Pero sí que me gustaría el tema educativo que me interesa, y ha quedado un poco en el aire, sería muy muy largo, pero es que ahora estamos participando en proyectos de aprendizajes cooperativos, aprendizajes interactivos, que hasta pueden ser herencia de aquellas historias.
No tanto. De hecho, voy a decir algo que igual no queda bien que lo diga yo. El primer libro que se publicó en España sobre aprendizaje cooperativo lo publiqué yo en 1990. Y he seguido trabajando en el tema de aprendizaje cooperativo. El auge de los modelos de aprendizaje cooperativo a partir de los años 80, final de los 70, eso provenían de una tradición absolutamente opuesta de Estados Unidos. De una tradición absolutamente opuesta. No tiene nada que ver con. Y de hecho no les importa demasiado las cuestiones colectivas, sino conseguir. Se dieron cuenta que trabajando cooperativamente, el niño y la niña aprenden más, aprenden mejor, y pueden ser luego más construir un país más competitivo. Y en una tradición muy, muy, muy distinta a lo que habían sido las colectividades libertarias.
Estamos hablando, historiador, de una transformación total de la sociedad, claro, si vamos a un modelo como el que propone el psicólogo.
El cambio en los principios y en los valores. Ajá. Claro, y por eso lo volvemos al principio, que todos estos planteamientos hay que ocultarles o taparles o orillarles.
No vaya a ser que alguien los quiera imitar.
Pues si te parece, Anastasio, quedamos otro día, porque quedan por ahí. Sobre todo, coger
la labor social y cultural, sí, de las colectividades.
Pero me gustaría, sí, coger en distintos, sí, sectores de producción para analizar cómo funcionaría, sí, el cooperativismo ahí y cuáles serían esas ideas, ¿no? Porque me estoy acordando ahora del resultado y lo que costó aquí la concentración parcelaria, que en cierta medida podía favorecer, y hubo la que hubo, ¿no? No sé si por mal planteamiento o porque no estábamos acostumbrados a los temas.
Y sin embargo, una vez que se llevó a cabo, creo que ahora pocos labradores quisieran volver a la situación anterior.
Eso pasa como la peatonalización de la calle Mayor de Palencia, que al principio fue una gran gresca y luego, Pablo, y concluimos.
Solo, sí, invitar a los oyentes, la semana de memoria histórica que hacemos todos los años la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica con alguna organización política y sindical, en este año con Izquierda Unida y Ganemos, la vamos a hacer la semana del 17 al 20 de abril, y el día 17, abriendo la primera sesión, debatiremos algún debate sobre este tema de las colectivizaciones libertarias.
Pues si te parece, hablaremos sobre esta conmemoración, del 17 al 20 de abril, y volveremos a hablar, ya matizando un poco más, entrando más en detalles con algún sector productivo, si te parece, Anastasio, para poner ejemplos prácticos sobre, sí, cómo, sí, funcionaría, sí, eso, ¿no? Me parece que hemos quedado ahí, no sé si ideológicamente, sí, sí, cierta, pero nebulosa.
No. Es que lo hemos dejado casi a TD para que dé para otro programa.
Claro.
No. Es el funcionamiento real. ¿Cómo funcionaron en la práctica realmente?
Aquí no hay problema, pero como hay muchos oyentes y hay mucha gente joven que todo esto le suena un poco a chino, y habrá trabajadores que a
y
lo
no
mejor
tan joven.
Y no tan joven, pero bueno, joven. Quizá esos, en cuanto escarben un poco en la epidermis, pues sí les viene a la memoria situaciones, si no vividas, sí que han escuchado de sus mayores o de, sobre todo, los que proceden del medio rural. Pero sí, si no tienes inconveniente, quedamos otra tarde, Pablo, te os emplazamos a los dos y hablamos más en concreto con ejemplos claros, sí, sí, de cómo funciona hoy bajo este modelo que tenemos. Incluso podemos ver cómo funcionaba ese que has apuntado, el modelo socialdemócrata. Sí,
sí. Es muy fácil decir puede ser un cómo puente. Funcionaban, pero es mucho más difícil decir cómo podríamos llevar a la práctica
ese,
hoy día y que funcionara.
Ese es el objetivo final.
Es que
porque
si fuera fácil eso.
Claro, ¿no? Pero como tú has dicho al principio que aportaba soluciones, pues escuchando esas soluciones.
Elementos para el debate.
Efectivamente, elementos
no,
para el debate.
Fue el que dijo que aporta soluciones. Yo no me he atrevido a decirlo,
hombre,
¿eh?
Yo. La palabra fue proponer, que me ha gustado.
Sí.
A
ver, es historia.
Se pueden proponer muchas cosas, ¿verdad?
Es historiador, no solo nos va a dar hechos constatados y contrastados. No,
pero lo ha hecho no por historiador, lo ha hecho porque es amigo mío.
Bueno, también tiene importancia eso, ¿eh? En fin, y Anastasio Ovejero Bernal, catedrático de Psicología Social en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Valladolid, escritor, presentará en la semana del 17 al 20, dentro de los actos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, su último trabajo, Autogestión para Tiempos de Crisis, Utilidad de las Colectividades Libertarias. Pablo García Colmenares, doctor en Historia Contemporánea, historiador. Muchísimas gracias a los dos por habernos abierto un poco la puerta, habernos adentrado en este mundo que, como es muy sugerente y muy interesante, volveremos a incidir sobre él.
Y Manuel, muchas gracias a vosotros por haberme dejado asomar a esta ventana.
Cuando quieras, aquí tenemos siempre, ventamos mucho esto, tenemos puertas y ventanas abiertas. Pablo Espina, Manuel Manrique, gracias, como todas las tardes. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, que llueva la Virgen de la Cueva, que ya han visto cómo empezó nuestro compañero Manuel Manrique el tiempo. Hoy y esta noche va a helar, así que abríguense. Un placer, como siempre, estar con todos ustedes en directo esta hora, de miércoles a miércoles, aquí, en Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos. Ya saben, escucharán una radio diferente. Fue un placer.